Muy buenas noches a todos, bendecidos de estar en la casa de Dios. Mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Y bendecimos al Señor por la oportunidad de poder estar aquí, los que están aquí en directo y los que están pues detrás de esas cámaras o en diferido, los bendecimos. Mandamos la bendición de Dios desde aquí, desde Albacete, para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a escuchar la palabra. Y tenemos hambre y sed de Dios, ¿verdad? Hoy tenemos hambre de la palabra de Dios y vamos a estar atentos a lo que Dios quiere decir. Vamos a seguir, Dios está queriendo continuar con la palabra, parece que no la quiere terminar, de la cuarta generación. Esta sería ya la número 16, así que si usted está notando, pues esta es la cuarta generación, número 16. Así que tiene un título, pero después lo vamos a decir. Vamos a estar juntos compartiendo la palabra en Primera de Samuel, en el capítulo 2. Primera de Samuel 2. ¿Quién no conoce los primeros capítulos de Primera de Samuel? Tan leídos, conocidos, predicados. Pero hoy Dios nos quiere aplicar algo a nuestras vidas. Primera de Samuel, capítulo 2. Bueno, lo tenemos, ¿verdad? Vamos a leer un poquito, no vamos a leer todo, pero un poquito a partir del versículo 12. Vamos a estar leyendo ahí. Muy bien, vamos allá. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: «Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda». Y si el hombre le respondía: «Quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras», él respondía: «No, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza». Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vamos a leer un poquito hasta aquí, después leeremos en otras partes si Dios lo permite, pero vamos a comenzar con esta primera parte. Los que no tienen el contexto, es el tiempo en el cual Ana, que es la esposa de Elcana, ha subido al templo, ha orado, ha clamado porque no tenía hijos, y ella, su tristeza era que no tenía hijos, que Penina, que era la otra esposa de su marido, sí tenía hijos, pero ella no, ella era la amada, pero no tenía hijos. Así que ella clamó a Dios y Dios le entregó un hijo llamado Samuel. Samuel fue dedicado a Dios, tal como ella había prometido, y cuando tuvo la edad suficiente lo llevó al templo y lo dejó allí para que sirviera a Dios todos los días de su vida. Eso es lo que sucede en el capítulo 1. Y ya Samuel, el niño Samuel, está en el templo cuando sucede esto que acabamos de leer acerca de los hijos de Eli. Eli era el sumo sacerdote que tenía dos hijos, Ofni y Finés. Ellos dos, y fíjense cómo los describen desde el primer momento en el versículo 12. Los hijos de Eli eran hombres impíos. Wow, pero ¿cómo se puede decir eso de dos hijos de un sacerdote, de un sumo sacerdote, que eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová? ¿Qué pasa? ¿Que esto las clases de escuela dominical se las habían saltado? ¿Nunca habían pasado a la clase de escuela dominical y entonces no tenían conocimiento? No se trata del conocimiento mental, claro que la ley la sabrían, seguro que sabrían la ley, sabrían todas las cosas. Pero lo que no conocían era a su Dios, no conocían a Jehová. Pero me llama la atención el versículo 13 cuando dice: era costumbre de los sacerdotes con el pueblo. ¡Wow! Era costumbre ¿de quién? De los sacerdotes. ¿Era costumbre de Dios? No. Era una costumbre que los sacerdotes habían inventado. Es decir, que a la ley de Dios y a todos los mandamientos que estaban escritos, que Dios había dado el mandamiento para que cómo tenían que ser las ofrendas, cómo el pueblo tenía que ofrendar para acercarse a Dios y tantas cosas. Todo estaba detallado. Dios no deja a nadie a nada sin dar todos los detalles. No deja nada a tu libre albedrío. Pero en esta ocasión los sacerdotes se lo tomaron por su propia mano la ley. Y dice que era costumbre de los sacerdotes hacer así. ¿Qué es lo que hacían? Que cuando el pueblo traía la ofrenda para presentársela a Dios, porque era la manera en que el pueblo podía acercarse a Dios, ellos tomaban un garfio, ¡pum!, de tres dientes para que no se escapara nada, así tipo de esos de los piratas, y entonces lo metían y todo lo que salía enganchado en ese garfio era para ellos. Y luego no querían comer carne cocida. Dios nos ha hablado mucho de lo que eso significa, pero era así. Ellos querían la carne cruda antes de ofrecérsela a Dios para poderla asar, porque les gustaba más un rico asadito que carne cocida. Así que ellos, de la ley y de la instrucción que Dios les había dado, hicieron lo que les dio la gana. Por eso dice que era costumbre de los sacerdotes. Era costumbre del hombre, pero eso no era un mandamiento de Dios. Por eso vemos que dice que eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Dios. Claro que ellos sabían cómo se tenían que ofrecer las ofrendas, claro que lo sabían de memoria, desde niño lo habían visto en el templo, cómo era, lo habían estudiado en la ley, pero ellos no tenían ningún temor de Dios y actuaban de la manera que ellos querían, cómo actuaban a su propia conveniencia, con sus propios gustos y deleites. Ese es el cuadro que tenemos acerca de Elí, y más que de Elí, de sus hijos, que es realmente de quienes se habla en este capítulo, de los hijos de Elí. Elí, por supuesto, también tuvo culpa porque era el padre, pero se está hablando del pecado que cometieron los hijos de Elí. El propósito de la ofrenda, ¿cuál era? Que el pueblo se pudiera acercar a Dios para pedir perdón por sus pecados, para agradecerle algo. Ese era el propósito de la ofrenda, pero ellos en el camino torcían ese propósito. Por eso dice que aquí, dice la palabra, que era muy grande el pecado en el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¡Wow! Y eso me ministró mucho. Fue muy grande el pecado, ¿de quién dice? De los jóvenes. ¡Wow! El pecado de los jóvenes. ¿Y por qué era tan grande su pecado? Porque dice que menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¡Wow! A los ojos de Dios, que ellos menospreciaran las ofrendas era un pecado muy grande. Tan grande que luego veremos que se hizo imperdonable. Fue un pecado imperdonable a los menospreciaran las ofrendas, que eran de quién, de Jehová, de Dios. Las ofrendas no eran para alimentar al sacerdote. El primer propósito de Dios, acercarnos a Él, tener la manera de pedir perdón tener gratitud por alguna cosa. Y, en segundo plano, Dios les honraba a los sacerdotes sentándolos a su mesa y compartiendo lo que era de Dios. Pero no era que ellos tenían que arrebatar, sino que Dios voluntariamente les daba a ellos su parte correspondiente. Pero ellos no estaban satisfechos. Las ofrendas siempre son para agradar a Dios, para servir a Dios, para que Dios se agrade. Ellos no tenían ningún entendimiento de lo que era una ofrenda, porque la ofrenda en aquel tiempo era la única manera que existía para acercarte a Dios. Por tanto, lo que menospreciaban estos jóvenes era la comunión con Dios. Lo que despreciaban era la relación de Dios con su pueblo. No entendían nada. Estaban completamente embrutecidos. Por eso Dios no los podía soportar. Por eso dice que el pecado de estos jóvenes era muy grande. Estaban pecando estos jóvenes aprendices, porque en realidad estaban aprendiendo para ser un día, pues el primogénito sería sumo sacerdote, que un día iba a sustituir a su padre Elí. Y Dios me hablaba de ese pecado grande de los jóvenes. Y yo decía, Señor, ese pecado de menospreciar las ofrendas de Dios. Yo decía, Señor, ¿esto hoy se puede aplicar a nosotros? ¿Se puede aplicar a los jóvenes? ¿Se puede aplicar a esta cuarta generación de la cual Dios está hablando y que Dios está levantando? Yo me decía, claro que sí. Es el mismo pecado. El mismo pecado que cometieron los hijos de Elí es el pecado que una generación joven está cometiendo, porque están menospreciando las ofrendas de Dios. Y ofrendas, no me estoy refiriendo venir y dar tu diezmo, tu ofrenda, no, nos estamos refiriendo nuestra ofrenda en nuestro corazón, en nuestra entrega, en nuestra vida. Cuando un joven está haciendo de su vida lo que le da la gana, como hacían los hijos de Elí, están menospreciando las ofrendas de Dios, porque nuestra vida le pertenece a Dios, porque todo lo que tenemos es suyo, y porque Dios es quien tiene que dirigir nuestro camino. Por tanto, en este caso, se aplica, por supuesto, también a los adultos, pero Dios quiere hablar a la cuarta generación, que también sabemos que no tiene que ver con edad física, pero sí hoy Dios quiere hablarle de una manera especial a los jóvenes, que no pueden menospreciar las ofrendas de Dios. Nuestra vida es una ofrenda para Dios, nuestro corazón es una ofrenda para Dios, nuestro futuro es una ofrenda para Dios, nuestro presente es una ofrenda para Dios. Y cuando menospreciamos esto y no lo entendemos, somos como los hijos de Elí, que no entendían lo que era una ofrenda para Dios. Dios lo considera un gran pecado. Hasta tal punto que se convirtió en un pecado imperdonable. ¡Wow! Y Dios me advertía y me decía: tienes que decirle a los jóvenes, tienes que decirle a esta cuarta generación que hay un pecado que yo no voy a perdonar, y es cuando ellos menosprecian mis ofrendas. Yo decía: Señor, esto es serio. Esta no es una palabra del Señor, es mi pastor, nada me faltará. Es una palabra hoy, amados, una palabra de advertencia para nosotros, como pueblo de Dios, una advertencia para la iglesia de Jesucristo en todas las naciones. Ellos eran sacerdotes, ellos tenían el título, tenían la vestimenta, el oficio, pero no sabían someterse a Dios ni a sus mandamientos. Podemos tener el título de cristianos, vestirnos como cristianos, aparentar ser hijos de Dios, pero no nos sometemos a Dios ni guardamos sus mandamientos en nada de lo que hacemos. Y yo hoy no le estoy hablando a unos jóvenes que pueden estar ahí fuera, detrás de esas puertas, que quizá nunca han oído de Dios, o han oído pero todavía no se les ha revelado Dios. Yo estoy hablando a jóvenes, muchos de ellos que han crecido en la iglesia. Yo le estoy hablando a jóvenes que, como los hijos de Elí, crecieron al lado de un hombre que conocía la ley y les intentó llevar por el camino de Dios. Jóvenes que han escuchado la palabra, que conocen la ley, pero jóvenes que no han aprendido a someterse a la voluntad ni al mandamiento de Dios. Jóvenes rebeldes, jóvenes contumaces, jóvenes que son, como dice la palabra, como ese novillo indómito que da coces contra su dueño. Y Dios quiere que abramos nuestros oídos en esta noche para que escuchemos la voz de Dios, lo que Él desea de nosotros, lo que Él desea de esta cuarta generación. ¿Por qué era tan grande su pecado? Porque ellos se pusieron en el lugar de Dios. Porque en el momento en el que tú decides qué hacer y qué no hacer, te estás poniendo en el lugar de Dios. Porque el único que tiene el derecho y es soberano para decir qué es lo que se tiene que hacer, hacia dónde va tu vida, con quién te casarás, los hijos que tendrás, qué estudiarás, qué será de ti el día de mañana, cómo le servirás, el único que tiene derecho es nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor. Pero ellos se pusieron en el lugar de Dios porque dijeron: no, sí, está escrito que Dios quiere que se hagan las cosas así, pero ahora se van a hacer las cosas a nuestra manera. Por eso los sacerdotes hicieron su costumbre, tenían su costumbre. Nosotros también tenemos nuestra costumbre, pero esa costumbre muchas veces no se ajusta a la ley y a la palabra de Dios. Si nosotros decidimos por nosotros mismos, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Por eso era tan grande el pecado de estos jóvenes. El Espíritu de Dios nos abre los ojos en esta noche para entender que muchas veces nos estamos poniendo en el lugar de Dios en nuestras vidas. Le cantamos aquí: tú eres el Señor, ven y gobierna mi vida, ordéname. Tantas cosas bonitas que deseamos, gloria a Dios. Pero ¿cuántas de esas llevamos a la realidad, a nuestro día a día? ¿Cuántos son capaces de renunciar a sus deseos? ¿Cuántos? Muchas veces Dios viene a pedirnos no porque él necesite nada, sino porque yo necesito desprenderme de esas cosas. Yo recuerdo cuando era una muchachita, todavía estudiante, Dios me pidió mi carrera. Yo tenía sueños de ser esto, de ser lo otro. Lo podría haber hecho porque Dios me dio capacidad intelectual para hacerlo. Tenía posibilidades de estudiar, pero Dios me pidió mi carrera. Y yo tengo que decirles que yo en aquel tiempo lloré y pataleé. Le dije, Señor, ¿por qué? Si yo puedo, pero si yo de esta manera a lo mejor así te sirvo mejor. Dios me decía, no, yo tengo otros planes contigo, yo tengo otros planes contigo. Claro, en aquel tiempo yo no lo entendía. Hoy me río, hoy miro atrás y digo, gloria a Dios. ¿Cuántas cosas hizo Dios en mi vida? Y si yo me hubiera detenido en esa carrera, ¿cuántas cosas se hubieran postergado o quizás nunca hubieran sucedido? Dios muchas veces viene a pedirte cosas porque son necesarias para alcanzar tu destino y el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero eso es algo que nosotros tenemos que entender, que no nos podemos poner en el lugar de Dios porque ese pecado es muy grande delante de sus ojos. Esto se aplica a los jóvenes y se aplica a nosotros como adultos, se aplica a la iglesia, se aplica a los niños, se aplica a todos. Cuidado, ¿estamos haciendo según nuestra costumbre, según la costumbre del sacerdocio, o estamos haciendo conforme al mandamiento de Dios? Porque son cosas muy diferentes. Ellos habían desvirtuado, habían torcido completamente la ley de Dios, porque eso nada tenía que ver con lo que Dios deseaba, ni con lo que simbolizaba y significaba la ofrenda, que era el privilegio del pueblo de Dios para acercarse a Él, y de otra forma jamás lo podrían hacer. Por eso era tan importante delante de Dios. Ellos tomaban por la fuerza lo que deseaban. Querían imponer sus propias reglas. Y no es verdad que el joven es así. Muchas veces los jóvenes son rebeldes, irreverentes, contestones, desafían. No les gusta someterse a la instrucción. Cuando los padres le dicen, haz esto. ¿Eh? ¿Cuántos hijos hay que, sí, mamá, como tú quieras, ahora mismo voy y te lo hago doble? Sí, ya, uf, espera, ¿qué estoy haciendo? Es que, ay, espérate, es que ay, más inoportuna. Les cuesta a los jóvenes seguir instrucción, se ríen. ¿Será por algo? Les cuesta a los jóvenes seguir la instrucción, seguir el mandamiento. Les gusta, a los jóvenes les gusta poner sus propias reglas. Las cosas se hacen así, porque yo lo digo. ¿Y quién lo ha dicho? Lo he dicho yo. Muy bien. ¿Y de dónde te sacaste esa ley? Pues eso es lo que hicieron ellos, sacarse sus propias leyes. Dice que ellos tomaban por la fuerza, le arrebataban al pueblo las ofrendas, le arrebataban por la fuerza. Y el espíritu de esa generación incrédula que se rebela contra Dios hace exactamente lo mismo. Ellos satisfacían sus apetitos arrebatando con violencia. Sus apetitos sexuales los saciaban acostándose con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, aquellas santas que estaban velando a la puerta del tabernáculo, las forzaban y a la fuerza arrebataban para satisfacer sus apetitos. Igualmente sus apetitos naturales, su estómago, lo llenaban como arrebatando a la fuerza lo que ellos querían. Acostumbrados, una generación acostumbrada a arrebatar por la fuerza y con violencia para conseguir lo que ellos quieren. A mí nadie me va a mandar. Tú ves que siempre los jóvenes se han levantado en todas las edades y generaciones y han sido siempre que los revolucionarios. Siempre cuando se ha levantado alguna revolución, ¿a dónde han ido? ¿A buscar los adeptos? A las universidades, a los institutos, porque los jóvenes quieren siempre rebelarse contra el sistema, contra las costumbres. Y cada generación repite lo mismo. No, a nosotros no nos pasará lo que a nuestros padres. Pero al final acaban pasándoles lo mismo. Pero en el espíritu del joven, cuando no está bien conducido, hay una rebelión contra todo lo que está escrito. Y arrebatan por la fuerza todo lo que desean. Cuando en este cuadro de los hijos de Elí, en este cuadro que podemos ver de impiedad, que realmente nos damos cuenta cuán impíos eran estos dos hijos de Elí, hay en medio de este relato, de todo esto, aparece en el relato Elcana y Ana, su esposa otra vez, haciendo mención de ellos que subían como cada año a ofrecer el sacrificio y le traían esa túnica pequeña a su hijo, lo visitaban, le traían una túnica nueva y era el único momento del año en que podían ver a su hijo Samuel. En medio de este relato de estos hombres impíos, me llama la atención, lean conmigo, versículo 20, bueno, el 19, para que entendamos. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana y tuvo 7 hijos más. En medio de este relato me llamaba la atención esto, que le dice Jehová, la bendición del sacerdote para ellos fue: Jehová te dé hijos de esta mujer. Pero ¿no tenía ya hijos Elcana? Elcana ya tenía hijos, tenía hijos de su otra esposa que se llamaba Penina. Ella tenía hijos e hijas, porque no sabemos los nombres, pero se comenta en la palabra, se dice que tenía hijos e hijas. O sea que Elcana ya tenía hijos, ¿para qué quería más? Dice: Jehová te dé hijos de quién, de esta mujer, refiriéndose a quién, a Ana, porque de esa Ana era que Dios estaba levantando la cuarta generación. De ese vientre es que Dios estaba levantando un linaje diferente al linaje que Elí había levantado. Era de un vientre que tenía corazón, que era el corazón de Ana, era el vientre de Ana. Por eso Elí le dijo: Jehová te conceda hijos de esta mujer. Ya sé que tienes otros, pero en esta mujer te va a ser hallada descendencia, linaje y renombre. Estaba en contraste con el linaje y la descendencia del sacerdote Elí. ¿Te dé hijos de quién? De esta mujer. Aquí vemos, no se habla mucho de Elcana, pero suponemos que si Samuel pudo entrar al templo, incluso ministrar, ¿qué es lo que pasó? A ver, estoy aquí. ¿Qué es lo que pasó? Que seguramente era de la tribu de Leví. Seguramente sería así, de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque si él llegó a ministrar, Samuel llegó a ministrar, si tú no pertenecías a la tribu de Leví, no podías ser sacerdote ni ministrar en el templo. Ninguna otra tribu podía hacerlo. Por tanto, Dios me hacía ver dos linajes diferentes. Había dos sacerdotes con hijos ambos. Por un lado estaba Elcana, que tenía sus hijos, y por otro lado estaba Elí, que tenía sus propios hijos también. Elcana tenía un linaje sin nombre, porque los hijos de Penina, ¿alguien sabe cómo se llaman? ¿Verdad que nadie? Eran un linaje sin nombre, un linaje que no fue relevante. De una esposa, Penina, que no era amada, porque dice el relato que Elcana amaba a Ana. Por tanto, Penina la tenía como esposa porque le daba hijos, pero el amor de su corazón era Ana. Y además, esa esposa que le había dado hijos dice que era que irritaba y que era rival. O sea, imagínense qué linaje y qué descendencia tenía Elcana, un linaje sin nombre, sin ninguna relevancia. Por eso Dios viene a bendecirle y decirle: no, de esta mujer es que yo te voy a levantar linaje, es de esta mujer. Y por otro lado tenemos a Elí, como ya hemos visto, que era un linaje con nombre, porque conocemos los nombres de sus dos hijos, los conocemos, pero conocemos sus nombres, pero también conocemos su mala fama. Dice la palabra: ay, el papá le dijo a los hijos: ay, oigo de vuestra mala fama, no es bueno lo que yo oigo de vosotros. Por tanto, es un linaje con nombre, pero con muy mala fama. Eran de mal proceder, no escuchaban el consejo, la reprensión de sus padres, no se sujetaban al propósito, a la instrucción de Dios. Y lo peor de todo es que su fin, el fin del linaje de ese sacerdote Elí, era la muerte. Porque así lo decretó Dios. Mírenlo en el versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¡Wow! Una generación de jóvenes sobre los cuales ya hay una sentencia, y es morir. Una generación destinada para la muerte. ¿Y por qué está destinada para la muerte? ¿Porque Dios es muy malo y no perdona y no da oportunidad? No, porque ellos eran hombres impíos y había un gran pecado en ellos. Por eso les decía, fue un pecado tan grande que llegó a ser imperdonable. Tuvieron que morir y ser arrancados, sin perdón y sin misericordia. Y así va a ser esa generación. La generación que no se someta a Dios, la generación y el linaje que no esté dispuesto a someterse, a renunciar para someterse a Dios, su fin es la muerte. Y no estoy diciendo que van a morir físicamente, pero hay una muerte espiritual. Ellos murieron físicamente, porque espiritualmente hacía mucho que estaban muertos, porque ellos eran hombres impíos y estaban muertos en su espíritu, no conocían a Dios, no tenían ningún temor de Dios. Ahí están los dos linajes del Cana y de Elí. Irrelevante los dos. Uno peor que el otro. El de Elí todavía peor que el otro. Pero algo tan hermoso que Dios hizo es que a ambos linajes, a ambos padres, a ambos sacerdotes, Dios les dio un vástago común, que era Samuel. Samuel fue el vástago común que tuvo tanto la generación del Cana como la generación de Elí. Aunque Elí no lo había dado a luz físicamente, no había salido de sus lomos, pero sí lo crió y lo educó. Lo tuvo más tiempo aún que sus propios padres naturales. Por tanto, fue un vástago que ambos linajes, ambos sacerdotes pudieron compartir y disfrutar, que fue el joven Samuel. Él representaba el linaje que ambos padres, ambos sacerdotes anhelaban y deseaban. Los dos lo deseaban. No se ve que el Cana tuviera complacencia en los hijos que tenía. No se habla mucho de eso, pero tampoco se ve que tuviera mucha complacencia. Elí tampoco tenía ninguna complacencia. Se pasaba el tiempo reprendiendo a sus propios hijos. Tenían muchos hijos, pero ninguno tenía la aprobación de Dios. Ninguno de ellos. Pero el hijo que se gestó en el secreto, porque ¿dónde se gestó Samuel? Cuando Ana se puso de rodillas y se derramó su alma delante de Dios. Físicamente no quedó embarazada en ese momento, pero sí quedó embarazada en su espíritu, porque ya hay Dios dijo, ya sé quién eres tú, ya he pesado tu corazón. Y ese hijo, Samuel, se gestó en el secreto de Dios. El linaje que se había gestado en el secreto de Dios, que había vivido en el secreto de Dios, crecido, ministrado en el templo, en el secreto de Dios. Esa era la generación y el linaje que ambos estaban anhelando. ¿Cuándo creció Samuel? En tiempos muy difíciles. Fíjense, Samuel no tenía ningún modelo para seguir, ni siquiera Elí. No tenía ningún modelo. No tenía arca, no tenía paternidad, ni física ni espiritual, porque la física la tenía lejos, su papá natural lo tenía lejos y el papá espiritual era un desastre, sin visión frecuente y con escasez de palabra. Wow, uno ve ese panorama y dice, wow, ahí cualquier joven se lo come en vivo, carne de cañón, porque un joven que no tenga modelos, no tenga ejemplo, no tenga larga, que simboliza la presencia, no tenga padres, ni físicos ni espirituales, no hay revelación de la palabra, pues el fin de ese joven, buah, decimos, pues ese joven no sobrevive, el mundo se lo come vivo, podríamos decir. Pero vemos que Samuel permaneció en el templo y que a pesar de que no tenía nada de todo esto, que le hubiera ayudado mucho, tenía a alguien por encima de todo y era Dios. Así que ninguno de nosotros tenemos excusa. Ay, es que vivimos en tiempos muy difíciles. Es que es muy difícil ser cristiano siendo joven. Es que es muy difícil ir contracorriente. Es que las pasiones, los deseos, tantas cosas, somos débiles. ¿Cuántas cosas, cuántas excusas? Samuel también las podría haber tenido. La diferencia la marcó que Samuel se mantuvo en el templo. Samuel permaneció en el templo. De mejor o peor manera, pero él permaneció en el templo. Eso fue algo muy importante para que Samuel llegara a ser lo que fue, permanecer en el templo. Él permaneció allí, pero lo que me llama la atención, vengan conmigo al capítulo 3. Dice el versículo 7 del capítulo 3. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cómo es posible? Un joven que desde su infancia está en el templo no conozca a Jehová. ¿Se dan cuenta que Samuel estaba siguiendo los mismos pasos? ¿Estaba destinado a ser como los hijos de Eli? ¿Cuál era el destino más fácil para Samuel? Ser como los hijos de Eli. ¿Cuál fue el pecado de Eli? Que dice que eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Hasta este momento del relato, dice que Samuel tampoco tenía conocimiento de Jehová. Dos linajes que están creciendo en el templo. Ninguno de los dos linajes tiene conocimiento de Jehová. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible? Y yo lo traspaso a nuestros días. Yo lo traspaso a la iglesia. Jóvenes que desde la niñez están en la casa de Dios y llegan a una edad un poquito más madura y te das cuenta de que estos jóvenes no tienen conocimiento de Jehová. Ni les ha sido aún revelada la palabra de Dios. Ese es el mal de la iglesia. Ese es el mal de esta generación, este es el mal de nuestros hijos, de estos jóvenes. Y si Dios no interviene en la vida de Samuel, Samuel había acabado como los hijos de Eli, exactamente igual. Porque no había nada que los diferenciara a Samuel de los hijos de Eli hasta ese momento, porque aún no había tenido oportunidad de hacer nada malo, porque todavía no tenía edad para ministrar, como lo hacían los hijos de Eli. Pero si Dios no interviene cuando intervino en su vida de esa manera radical y violenta, Samuel se hubiera convertido en uno más. Y esa es la esperanza que nos trae hoy Dios. Todos nosotros y todos nuestros jóvenes creciendo en la casa de Dios, escuchando la palabra, no tienen conocimiento de Dios, pero ¿cómo? Se han oído miles de predicaciones. No les ha sido aún revelada la palabra de Dios. ¿Es que acaso no hay revelación? ¿No hay predicación? ¿No hay revelación desde el púlpito? Claro que la hay. ¿No hay revelación en las casas? ¿Los padres no tienen palabra para sus hijos? Claro que hay. ¿Es que no hay intercesión? Se intercede, se ora. Claro que la hay. Pero si Dios no interviene en la vida de los jóvenes, acabarán convirtiéndose en hombres impíos sin conocimiento de Jehová. Y cuando el Espíritu me hablaba de esto, la verdad que yo estaba estremecida. Porque yo decía, Dios mío, líbranos. Líbranos. Y nuestra oración es que Dios intervenga con poder en la vida de los jóvenes. Dios intervenga con poder para convertirlos en esa cuarta generación de la cual Dios está hablando. Nos damos cuenta que no fue ni porque Elí lo instruyó en la palabra, ni porque su madre fue muy buena y lo entregó a Dios, ni porque Samuel era un buen hombre, un buen joven, un buen chico que estaba en el templo. ¡Oh, luce bien! Con su túnica y su efod, lucía de bien y de santo, pero él era un joven como cualquier otro. No tenía nada que ver con nadie, no tiene que ver con nosotros. O Dios cae como un rayo sobre ellos, o no hay nada que hacer, amados. Esa es la única posibilidad. Samuel no puede hacerse a sí mismo un hombre devoto. Elí no puede hacer de Samuel un hombre devoto, no pudo hacerlo ni con sus hijos, ni aun Ana, con todo su corazón y su amor a Dios, podía cambiar el corazón de Samuel. Ahora, ¿es en vano que oremos por ellos? No, claro que no. Claro que hay que orar, claro que hay que clamar. Pero lo que hay que pedir bien, como dice la palabra, que Dios se les revele, que Dios se revele a nuestros hijos, que Dios los tome desde niños, los marque, ponga el sello. Esa es nuestra pasión desde esta casa. Dios está poniendo desde hace muchos años nuestra pasión con los niños, con los jóvenes. Porque si Dios toma uno de estos niños y los sella jamás se alejarán de su camino. A mí Dios me tomó cuando tenía 9 años y jamás me soltó. Eso no quiere decir que yo fui una santa. Claro que hice cosas, claro que metí la pata, claro que pequé, claro que tuve ocasiones de desviarme en mi edad más joven. Claro que sí. Eso no quiere decir nada. Que tú no va, o sea, eso no te convierte en perfecto. Pero cuando hay un sello de Dios en tu corazón, ay, donde te puedes meter debajo de las piedras, pero Dios te encontrará. Por eso, lo que Dios desea es levantar ese linaje llamado Samuel. Muchas veces hemos hablado de Samuel. Qué bueno Samuel. Samuel era igual de malo que todos. Ni conocía a Dios, ni sabía nada. No había entendido nada. Samuel tenía una religión. Había aprendido unos ritos para ser sacerdote. Se los sabía de pe a pa, como nuestros hijos, de pe a pa las historias. Pero si no tienen un encuentro y una revelación de Dios, no servirá para nada. Absolutamente para nada. La palabra de Dios no había sido revelada aún. Cada domingo escuchan la palabra, crecen en la iglesia. Pero nuestros jóvenes aún no han conocido quién es Dios. ¿Qué hizo diferente? Yo le preguntaba a Dios, entonces, ¿qué hizo diferente? ¿Qué marcó la diferencia entre los hijos de Elí y Samuel? Si hasta ese momento eran igual. Las mismas posibilidades de pecar, pues yo creo que estaba al borde ya de desviarse él también. ¿Qué es lo que marcó la diferencia entre ellos? Y hace una semana una hermana vino y me dijo que Dios le había hablado, y que Dios le había hablado de Samuel, y que Dios le había ministrado, que estaba orando por sus hijos y Dios le ministró algo. Y eso me hizo pensar y dije, es verdad. Y parte de eso fue que abrió esta palabra también. Y la diferencia fue, ambos, o sea, un linaje y otro, estaban dormidos, ¿verdad? Porque cuando Dios se le apareció a Samuel, ¿cómo estaba? ¿Estaba despierto? No, se le apareció en la noche. Muy bien. Samuel estaba dormido, y ese sueño no solamente era un sueño natural de la noche, un sueño físico. Samuel estaba dormido, tenía dormidos sus sentidos espirituales. Todavía no había entendido quién era Dios, ni lo que Dios pedía y deseaba de él. Samuel estaba completamente dormido. Estaba despierto en sus sentidos naturales, pero dormido en los sentidos espirituales. De la misma manera estaban los hijos de Elí, estaban dormidos. Muy despiertos en sus apetitos naturales, como está escrito, pero dormidos en sus sentidos espirituales. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿es un problema que los jóvenes estén durmiendo? Además, a los jóvenes les gusta dormir, ¿o no? Hay que darles fuerte para que se levanten, hay que ir, venga, levantarles la persiana, vamos, amaneció hace rato, venga, arriba. Los jóvenes les cuesta, les gusta dormir. Para mí es una señal también, les gusta dormir. Les cuesta estar despiertos, les cuesta estar despiertos. A Samuel también le pasaba. Él se acostó, pues, a dormir. Pero que los jóvenes estén durmiendo no es un problema. Ese no fue el problema de Samuel. El problema que tiene Dios con los jóvenes es que no tengan corazón. Que duerman no es un problema, como lo demostró con Samuel. El problema fue que, por ejemplo, los hijos de Elí no tenían corazón, pero Samuel, a los ojos de Dios, halló que tenía corazón. Samuel era un joven con los ojos velados, pero con un corazón despierto. Y los hijos de Elí no tenían corazón, por eso Dios jamás se les reveló. Nunca se les reveló, jamás. Cuando Dios llama a Samuel, inmediatamente él se levanta y dice, heme aquí. No se lo pensó, no se dijo, bueno, a ver si no. No, inmediatamente. Eso me demuestra a mí que Samuel tenía corazón. Tenía temor de Dios, aun cuando su entendimiento estaba velado, estaban dormidos sus sentidos, tenía corazón para Dios. Inmediatamente respondió. No se lo pensó dos veces. Elí le respondió en el versículo 5. Cuando Dios le llama, cuando está durmiendo, Versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y hasta tres veces le sucedió este mismo incidente en la noche. Fue una noche movidita para Samuel. Esa noche se acostó como cualquier otra noche. Pero en esa noche, ese día, estaba marcado por Dios, en el calendario de Dios, tenía así un círculo rojo y ponía: llamamiento de Samuel. Hay un día, yo quiero decirte que hay un día señalado por Dios en rojo. A lo mejor en rojo, en azul, en verde, en amarillo. En todos los colores, para que no se le olvide. Y hay un día en el cual Dios dice: llamamiento de, y ahí está tu nombre. Ahí pon tu nombre, porque ese día no lo escogió Samuel, ni lo escogió Elí. Ese día lo escogió Dios. Y ese era el día del llamamiento y era el día de despertar a Samuel de su sueño. Y hay un día que está predeterminado por Dios en su soberanía y en su voluntad para que esta generación despierte, para que Samuel despierte. Y eso no lo va a provocar el hombre. Lo va a provocar Dios, porque lo tiene agendado, y no te quepa duda que Dios tiene agendado ese día, y tiene agendado el día en el cual te va a despertar a ti también como joven. Y Dios lo tiene previsto, y hasta ese momento parecía que Samuel crecía como un joven más, bueno, un futuro sacerdote, qué buen chico, pero Dios tenía algo mucho, mucho mejor, algo superior, un llamamiento superior. Entonces no te conformes como joven. Asistir al templo. Dios tiene algo superior para ti. Y tiene ese día señalado. Y ese día va a llegar. Yo lo creo con todo mi corazón. Que ese día está cerca. Claro que sí. Amén, dilo amén, amén. Fíjense lo que dijo Dios. Perdón, Elí. Dijo: yo no he llamado. Cuando le dice: heme aquí, ¿por qué me llamas? Le dijo: yo no he llamado. Ese fue el respaldo de Samuel para todos los días de su vida. No fue un llamamiento del hombre. Dijo: yo no he llamado. El llamamiento era de Dios. Porque es Dios quien va a llamar y levantar a esta juventud y a esta cuarta generación. Y ese va a ser el respaldo de Dios. El respaldo que Samuel tuvo no fue decir: no, es que como me crié a los pies de Elí y él, pues mira, me hizo un hueco y como estaba en el templo, pues metió la mano y yo pude por ahí. No. Elí reconoció: yo no he llamado. No es el hombre quien va a llamar, es directamente la voz de Dios llamando a tu corazón. Y no solamente lo llamó, sino que lo llamó por nombre. Por eso pon tu nombre ahí, porque hay un día señalado, el llamamiento de, y ahí está tu nombre, delante de Dios. Amén, amén, amén. Dios respalda con su llamado y con su palabra. No llamamientos de hombres, no inventos de hombres, sino el llamamiento de Dios. Amén, amén. Versículo 8, ven conmigo lo que dice aquí. Dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, la tercera vez, entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Amén. Entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entendamos, Jehová, Dios, está llamando al joven, te está llamando a ti por nombre. Pero me llama la atención de que dice que Elí a la tercera vez entendió que Jehová llamaba. Y Dios me decía: tan importante es que yo llame al joven como que Elí comprenda que lo estoy llamando. Las dos cosas son igual de importantes. Elí tenía que comprender lo que Dios estaba haciendo con la nueva generación. Nosotros, como adultos, como sacerdotes ya consumados, como ministros de Dios, tenemos que entender lo que Dios está haciendo y quiere hacer con la cuarta generación. Es muy importante el llamamiento de Dios, y a veces ponemos pues toda la culpa y el peso en el lado del joven. Es que no hay joven, es que no hay Samuel, no hay Samuel. Pero era tan importante el llamamiento de Samuel como el entendimiento de Elí. Por eso nosotros tenemos que entender ¿Qué es lo que Dios está haciendo y a qué está llamando a los jóvenes en este tiempo? Porque si Elí no hubiera tenido entendimiento y no le encauza, a lo mejor se había quedado sin la palabra. Dios usó a Elí para abrirle los ojos a Samuel y decirle, no, ahora la próxima vez dile, estoy aquí. Señor, habla, que tu siervo escucha. Fuera peor o mejor, Dios usó a Elí como sacerdote para guiar el camino del joven. Nosotros somos los que tenemos que guiar ese llamamiento, encauzar ese llamamiento para que ellos puedan encontrarse con Dios. Elí fue vital en ese paso entre no conocer a Jehová y conocerlo. Aun como fuera Elí, fue el instrumento intermediario entre Samuel y Dios. Por eso nosotros también, Dios nos va a usar como padres de nuestros hijos físicos, como padres espirituales también, intermediarios, para que esta generación pueda tener ese encuentro y se pueda consumar ese llamamiento y puedan alcanzar lo que Dios desea, que puedan conocer a Jehová. Nosotros tenemos que abrir camino, como abrió Elí, para que conozcan a Jehová, aun cuando Elí le costó entender, pero al final entendió. Por eso nosotros también tenemos que entender cómo puedo ayudar a mi Samuel, cómo puedo ayudar a mi generación para que pueda tener ese encuentro, se consuma ese encuentro entre Dios y Samuel. Así que la responsabilidad aquí está en manos de todos. Amén. Elí entendió. La iglesia debe entender que Dios está llamando al joven, que Dios está llamando a la cuarta generación. Dios está empezando a despertar a Samuel. Dios está llamando al joven, y no es cualquier joven, es un joven con nombre. No le dijo, tú que estás ahí. No, Dios se dirigió al joven por su nombre y lo llamó hasta tres veces, Samuel, Samuel, lo llamó por nombre. Hay tiempos de relevo. Elí no se estaba dando cuenta, pero le estaba abriendo la puerta al relevo, a quien le iba a sustituir, porque Samuel sustituyó a Elí. No fueron sus hijos, fue Samuel. Así que se estaba levantando un tiempo de relevo, un tiempo donde el joven tenía que empezar a discernir la voz de Dios y tener su propia experiencia. Por eso viene el tiempo para que nuestros jóvenes y esta cuarta generación empiece a vivir su propia experiencia. Y nosotros, como los Elís, debemos facilitar para que eso pueda ser una realidad. Porque a veces nosotros hemos tenido nuestra propia experiencia y con nuestro celo a veces les impedimos que ellos tengan su propia experiencia. Pero es el tiempo de que Samuel conozca a Dios y se empiece, no solamente lleve el efod como lo llevaba desde niño, sino que empiece a entender por qué lleva ese efod. Ese efod es para ministrar a Dios. ¿Por qué tienes este llamamiento? ¿Por qué un día tú entregaste tu vida a Dios? O quizá simplemente has venido a la iglesia y nunca lo has hecho. Porque hay un propósito que Dios tiene que cumplir con Samuel, y el propósito es muy grande. Y el propósito es eterno y va mucho más allá de quién voy a ser yo o qué voy a conseguir en la vida, o si voy a ser rico o pobre, o si voy a tener un buen sueldo, o dónde trabajaré, o con quién me casaré. El llamamiento de Dios para Samuel es superior. Lo que Dios desea es superior. Versículo 10 dice: vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Dice que vino Jehová y se paró. Wow, me llamó la atención esa palabra, se paró. Wow. Yo la busqué en el original porque dije, Señor, esta palabra se paró. Y además es la única vez en todo el Antiguo Testamento que yo pude ver que se usa con esta acepción. Significa hallar, sostener, poner en pie, colocar algo para que se quede. O sea que Dios se paró al lado de Samuel, dijo, yo ahora me voy a quedar contigo. Dios le dijo, Samuel, te estoy llamando, pero no solamente te estoy llamando, sino que ahora yo me quedo a tu lado. Dice que se paró. lo levantó para sostenerlo, para decir, no te preocupes, yo voy a estar contigo en este camino. Dios en persona llamó al joven Samuel. Y uno puede decir, oye, ¿por qué no llamó al sacerdote? ¿Por qué no llamó a otras personas que a lo mejor tenían más experiencia? ¿Por qué Dios está hablando tanto a los jóvenes? A lo mejor los jóvenes ya están hartos, ay, tanta cuarta generación, qué rollo. A lo mejor ya consideras que es algo pesado. Pero Dios, en sus propósitos, tiene al joven Samuel. Y Dios está diciendo que no solamente te va a llamar, sino que Dios se va a quedar a tu lado para sostenerte en ese llamamiento. Dios no se separó nunca de Samuel todos los días de su vida, lo respaldó en todo. Fue honrado por todo el pueblo, temido también, porque reconocían que él era un varón de Dios. Dios en ese día de su llamamiento se puso a su lado, dice que se paró y le dijo, Samuel. Y desde ese día jamás se apartó de él. El día que tú le digas a Dios, heme aquí, Dios se va a parar a tu lado y no se va a separar nunca más de ti. Jamás se va a separar de ti. Y te dará su respaldo y te dará su cubierta como se la dio a Samuel. Pero para eso necesitamos jóvenes que digan, heme aquí. Samueles que digan, heme aquí, Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto. Dice el versículo 9, antes de que esto pasara, cuando Elí le dijo la segunda vez, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Dice, así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Dios me habló mucho de esto, que el joven volvió, regresó, ya... Le dijo algo Elí, mira, yo creo que es Dios que te está hablando. Yo creo que en esto ya tres veces, esto no puede ser que estés soñando. Algo está pasando aquí. Y le dijo, mira, ves y acuéstate. Dice que él fue a su lugar. Dios me hablaba de la importancia que es estar en el lugar correcto. La primera vez estaba en su cama, la segunda vez estaba en su cama. ¿Y qué tal si la tercera vez en vez de su cama se va a otro lado y dice, oye, que aquí no puedo dormir, qué lío aquí de noche, para arriba, para abajo, que este hombre dice que no me llama, ¿cómo no me va a llamar? Y si se hubiera ido a otro lado, y Dios viene a su habitación la tercera vez y dice, Samuel, Samuel, y se encuentra la cama vacía. ¿Y Samuel se habría perdido el llamamiento? ¿Se habría perdido su futuro? ¿Se habría perdido su propósito? Dios me hablaba de qué importante es que estemos en el lugar correcto. Hemos leído al principio que él dormía, su cama estaba donde estaba el arca y donde estaba la lámpara. Por eso a Dios no le importa que vosotros jóvenes estéis durmiendo, mientras estéis durmiendo en el templo, al lado del arca, que es la presencia de Dios, y donde la lámpara está encendida, que es la revelación, la predicación de la palabra. Por eso a Dios no le importa, lo que quiere es que estéis en el lugar correcto, que no salgáis del templo, que estéis en el lugar para que cuando venga el llamado, para cuando Dios te mencione por nombre y diga, Jordi, diga, está en su lugar, Él está ahí y puede escuchar mi voz porque está en el lugar correcto. Él fue a su lugar. Eso fue clave para que Samuel se encontrara con Dios. ¿Cómo llamó Dios a Samuel? Dormido, no estaba despierto. Porque cuando dormimos, nuestros sentidos naturales, ¿cómo están? Anulados. Y como Dios sabe que el joven, sus apetitos y sus deseos están bien vivos, sus sentidos naturales están bien despiertos y vivos, Dios escoge llamar al joven cuando está dormido, porque es más fácil llegar a él. Cuando nuestros apetitos están dormidos, nuestros sentidos, es más fácil escuchar la voz de Dios. Por eso escogió, porque podía haberle hablado en cualquier hora del día. Si Samuel vivía en el templo, servía allí, limpiaba, hacía, ayudaba, ponía, quitaba. En cualquier momento Dios se le podía haber revelado, pero escogió la noche para darnos una lección. Cuando los sentidos del joven están dormidos, los espirituales se abren. El oído se abre cuando los sentidos físicos están dormidos. Tenemos que dejar que Dios controle los sentidos y abrir el oído para escuchar la voz de Dios. Dios me dijo esto: Dios prefiere jóvenes que duermen, pero que están prestos a obedecer y responder, que jóvenes despiertos que no oyen ni obedecen. Yo os aseguro que los hijos de Elí estaban despiertos esa noche, porque sabemos lo que hacían por la noche. Se iban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Por eso sé que los hijos de Elí estaban despiertos. Entonces, si estaban despiertos, ¿por qué Dios no se les apareció a ellos? Escogió a un joven que estaba dormido para hablarle y para revelarle cuál iba a ser su voluntad. Dios se para al lado de aquellos que tienen oído y viene a susurrarles su nombre. Y yo digo, ¿y por qué desde el principio Dios no se reveló a Samuel y le dijo: Samuel, yo soy Jehová tu Dios? ¿Por qué no se presentó Dios con su nombre? ¿No dice que Samuel no conocía aún a Dios? ¿Por eso no supo discernir su voz? ¿No se presentó como yo soy Dios que te está llamando? ¿Por eso él se confundió y tuvo que ir a donde estaba el sacerdote Elí? Precisamente por eso, porque Samuel no le conocía, no reconocía la voz de Dios. Yo me ponía un ejemplo que lo entendí, muy práctico. Si yo voy por la calle y alguien que yo no conozco viene y se me acerca y me dice: hola, yo soy fulanito, yo soy Juanito. Y yo me quedaría así diciendo: muy bien, me parece muy bien que sea Juanito, ¿y qué? Y que quisiera empezar a hablar conmigo y yo no lo conozco a ese Juanito, yo diría: ¿tú qué quieres de mí? Yo seguiría mi camino y diría: pues a mí déjame en paz, ¿qué tienes tú que decirme? Yo no te conozco de nada. Pero si yo voy por la calle y una persona que no conozco se me acerca y me dice: hola, Marisu, ¿Cómo reaccionaría yo? Hombre, primero me sorprendería. Oye, ¿cómo este hombre que no conozco sabe mi nombre? Pero el hecho de que sepa mi nombre me da confianza, porque pienso, bueno, alguna referencia mía tendrá para saber mi nombre. A lo mejor yo no lo conozco, pero obviamente él sí me conoce a mí. Y dije: claro, Señor. Por eso tú no te revelaste con tu nombre, porque Samuel aún no conocía a Jehová. Y hubiera dicho: ¿quién es que me habla a mí? Pero Dios sí conocía a Samuel, por eso lo pudo llamar por nombre. A lo mejor tú todavía no puedes hablar, no conoces a Jehová, pero ten por cierto que Jehová conoce tu nombre. Por eso cuando Dios se acerque a ti, no lo rechaces. No te conozco, ¿quién eres tú? Y sigas tu camino. Deja que Dios susurre tu nombre y recibe la palabra de Dios para tu vida. Él sabe en qué cama estás. Dios me habló de esto. Dios sabe en qué cama estás acostado. Y hay muchos tipos de cama. Samuel estaba en su cama. Samuel estaba acostado en una cama religiosa. Estaba acostado en una cama llena de ley, de principios que había aprendido. Quizá tú estás acostado en una cama, pues puede ser en la cama de tus deseos. Quizás estás acostado en la cama de tu futuro, quizás estás acostado como joven sobre tus estudios, quizás estás acostado sobre rebelión, sobre religiosidad, incluso puedes estar acostado sobre tus propios fracasos. Cada uno, cada joven está acostado en su propia cama, como lo estaba Samuel. Pero no importa en la cama donde estés, Dios te va a levantar de ella. Son camas que nos han atrapado esta generación y las han detenido. Pero Dios te va a encontrar, aunque estés dormido sobre esa cama, se va a acercar a tu cama, sea cual sea, y te va a llamar por nombre. El deseo de Dios era levantar a Samuel de esa cama, porque la cama donde estaba era la misma cama donde habían estado reposando los hijos de Elí. Era una cama de tradición, de religión, de mandamientos aprendidos, de razonamientos, de costumbres, de ritos. En esa cama habían estado acostados los hijos de Elí, pero ellos nunca se levantaron de esa cama. Y Dios dijo: tú no te vas a quedar en esta cama. Yo te levanto de esta cama para que seas el siervo que yo quiero que seas. Y Dios quiere levantarte, ya sea de tus fracasos, de tus deseos, de tu futuro, de tu pasado, de tu presente, de cualquier cosa. Tú sabes sobre lo que tú estás acostado. Dios te llama por nombre y te quiere levantar de ahí. Porque si Samuel no se hubiera levantado de esa cama, jamás hubiera sido el sacerdote, el juez y el ministro que fue de parte de Dios. Por eso es tan importante. Dice que Samuel aún no había conocido, lo hemos leído antes en el versículo 7, Samuel aún no había conocido a Jehová. Esa palabra tan cortita, ese adverbio aún, que parece que no tiene importancia en la frase, fue lo que le salvó la vida a Samuel. Ese aún fue lo que le salvó la vida. Porque los hijos de Eli no le quedaron ninguna aún. Se le acabaron todas las oportunidades. Todas las oportunidades que tuvieron se las agotaron. Ese aún le salvó la vida a Samuel. Y yo declaro que ese aún está sobre esta generación y este linaje. Aún no han conocido, pero ese aún nos da esperanza de que lo van a conocer y de que van a tener su encuentro con Dios. Amén, apláudele a Dios, que es el que lo va a hacer. Amén, amén. Amén, así es. Amén. Dios lo va a hacer, es el único que lo puede hacer. Amén, amén, amén. Miren lo que va a hacer Dios en este tiempo. En el capítulo 2, el versículo 30. Cuando Dios se le aparece, le envía a su mensajero a Elí y le dice, le está hablando a Elí, al sacerdote, dice: Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow. Fíjense lo que Dios fue capaz de hacer. El sacerdocio era la honra que tenía la casa de Aarón. Solo la casa de Aarón podían ser sacerdotes y ministrar en el lugar santo y el santísimo. De entre los levitas, la casa de Aarón, dice, yo había prometido que a ti y a tu casa, hablando de su linaje, que perpetuamente tendríais esta honra de servirme a mí, de entrar, de tocar las cosas santas, de dirigirte directamente a mí, cosa que nadie del pueblo puede hacer. Algo que era un estatuto perpetuo de parte de Dios, a causa de la impiedad y de la maldad, Dios tuvo que quebrantar su propia palabra. Y en ese momento Dios lanzó un juicio que se cumplió más adelante de traspasar el sacerdocio. El efod cambió de casa y ese efod pasó a vestirlo el joven Samuel, porque Dios es capaz de hacer lo que parece imposible posible. Y Dios le arrancó la honra que la casa de Aarón tenía para darla a otra casa. Y a Dios no le importó absolutamente nada hacerlo, porque dijo, yo en ya no va a ser conforme, porque yo lo dije, porque es un estatuto. Y los hijos de Eli decían, bah, haga lo que haga, total, todos los días de mi vida voy a ser sacerdote, porque así era la ley, así Dios lo había marcado, y ellos un día serían el sumo sacerdote. Decían, yo vivo como quiero, total, sé que al final esto es por herencia, cuando muera mi padre me toca a mí, pegarme la vida padre aquí en el templo, que sin ningún temor ni conocimiento. Por eso Dios tuvo que poner fin a sus vidas, porque si no, jamás hubieran soltado el sacerdocio. Por eso Dios tuvo que arrancarlos de raíz, porque ellos estaban ocupando un terreno que era santo, y Dios lo sustituyó por un sacerdote fiel. Un sacerdocio fiel fue lo que Dios levantó. Lo que Dios quiere levantar de estos jóvenes es un sacerdocio fiel. Un sacerdocio conforme al corazón de Dios. Por eso, tú como joven, en esta noche no pienses, ¡ay, yo es que estoy acostado en una cama de pecado! Quizá tu cama es de pecado, quizá tu cama es de fracaso, quizá tu cama es, pues no sé, de abandono, tantas cosas. Pero no te quedes acostado, no te revuelques en esas cosas. Dios ya quiere que te levantes, Dios quiere que tomes tu lecho y que camines. Que camines hacia lo nuevo, hacia lo que Dios tiene. Que abras el oído y escuches que Dios está llamándote por nombre. Ya no hay más excusa. Ya no hay más excusa delante de los ojos de Dios. Dios es capaz de darle la vuelta a todo. Y Dios ha dicho que este es un tiempo para virar tronos. ¿No fue así? ¿Cómo se está cumpliendo cada palabra de Dios? ¿Y cómo todas las cosas que iban a pasar están sucediendo? Estamos viviendo en ese mismo tiempo de cisma, de caos. El tiempo de Samuel fue un tiempo de rompimiento, fue un tiempo de ruptura. Él vio cómo el arca desapareció, se lo llevaron los enemigos. Él vio cómo el quebrantamiento de la casa de Eli, de la muerte del sacerdocio. O sea, lo que le rodeaba era terrible. Pero no importa. Todo eso Dios lo estaba provocando. ¿Para qué? Para levantar esa cuarta generación de aquel tiempo, representado en Samuel, en un linaje santo, en un linaje conforme al corazón de Dios. Y hoy Dios va a honrar a los que le honren. Ay, no, pero es que yo, ¿quién soy en la iglesia? Si fuera el hijo del pastor, pues tendría paso y camino. Dios va a honrar a los que le honren. Esos son los que van a recibir la honra. Samuel fue honrado porque honró a Dios, porque sirvió a Dios con todo su corazón. Por eso fue honrado. Dios está mirando en este tiempo esa generación que está dormida, esa generación que no tiene experiencia, que pasan desapercibidos, que son pequeños, pero que honran a Dios. Así que si te sientes pequeño, si te sientes insignificante, ¿yo qué voy a hacer en la iglesia? Yo no tengo, a lo mejor Brigitte dice, yo no tengo nada que hacer en la iglesia. Pues allí están los mayores que se lo saben todo. Dios va a honrar a los que le honren. A Él no le importa la edad, a Él no le importa de qué familia vengas, a Dios le importa tu corazón, y que no menosprecies las ofrendas de Dios. ¿Cómo honró Samuel a Dios? Desde que nació fue una ofrenda viva. Lo honró desde el día de su nacimiento, se dedicó plenamente a Él, aun sin su entendimiento, pero lo honró, amó a Dios, y en la luz que él tenía, caminó. Y Dios pesó su corazón y dijo, este tiene corazón. Por eso se paró a su lado y dijo, yo con este me quedo. Este es el hombre que yo voy a usar. Esta es la mujer que yo voy a usar. Aquellos que me honran. No que están mirando, que lo vean los hombres, sino aquellos que en el secreto Dios escucha y ve. Esos son los que Dios va a honrar y los que Dios va a levantar. El joven siempre lo va a tener difícil, pero no imposible. Samuel lo tenía muy difícil con lo que le rodeaba. Pero Dios nos demuestra, no es imposible. Porque no, ni siquiera va a ser tus ganas. Va a ser el llamamiento y la decisión y la disposición de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios, la primera palabra que se le revela a Samuel? Mire, con esto vamos a terminar. Miren aquí. Cuando ya por fin Dios se le revela a Samuel, después que habla, que tu siervo escucha. Entonces Dios empieza a hablarle a Samuel. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos? Que semejante experiencia de tres veces Dios hablándote audiblemente a un joven que no conoce a Dios, tanto impacto, qué noche, yo me imagino el corazón como lo tenía. ¿Qué está pasando? No entendía nada de lo que sucedía. Lo más normal para nosotros que hubiera sido que Dios le hablara, mira Samuel, yo quiero hacer esto contigo, tú vas a ser el juez, tú vas a ser el que va a ministrar, tú vas a ser el hombre que yo voy a usar. Eso es lo que nosotros entendemos por llamamiento, que Dios viene a nosotros y nos habla de lo maravillosos que vamos a ser y de todos los dones que vamos a recibir y que vamos a ser los mejores y que tú eres el hombre de la ciudad y que tú eres el joven que va a ministrar en los estadios tocando tu piano. Eso es lo que todos esperamos, que sea un llamamiento. Pero vemos qué diferente lo ve Dios. Porque lo que le habla Dios a Samuel el día de su llamamiento no tiene nada que ver directamente con él, sino que empieza a decirle el juicio que iba a venir sobre la casa de Eli y sobre sus hijos. Dice el versículo 13, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será espiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¡Wow! ¡Qué juicio de parte de Dios a un muchachito! La primera cosa que escucha en toda su vida, después de su nombre, de parte de Dios, de la boca de Dios, es un juicio irreversible de parte de Dios al sacerdocio. No era cualquier persona, era el sacerdocio, y que esa iniquidad no iba a ser expiada. Es decir, van a morir irremisiblemente por la maldad que han hecho, porque han blasfemado mi nombre y han hecho blasfemar a Israel. Esa fue la primera voz que escuchó Samuel, porque la manera de enseñar de Dios es así: de lo incorrecto a lo correcto. Piensan, pónganse en la piel de ese muchacho, de Samuel, escuchando ese juicio de parte de Dios. Esas palabras, yo estoy segura que jamás se le olvidaron. La lección, el día de su llamamiento, fue: mira lo que le sucede a aquellos que yo llamo y no administran correctamente el llamamiento. O sea, no vino a decirle: te voy a dar estos dones, vas a ser un profeta, te voy a revelar lo que a nadie. No. Al contrario, le dijo: yo te voy a dar todo eso. Y como Dios sabía que se lo iba a dar, no hacía falta ni que se lo dijera, sino: si tú no administras correctamente lo que yo te voy a entregar, vas a acabar como ellos. Y Dios desea que aprendamos lo que le sucede a los que no saben administrar correctamente el llamamiento de Dios. Un linaje impío que acabó en el campo de batalla muerto. No lo mataron las flechas, lo mató Dios. Porque había estado determinado por Dios. Dijo: es un pecado que no puede ser expiado con absolutamente nada. Han colmado. Pero aún hay Samueles que van a aprender de las experiencias negativas de los Elís. Y esta cuarta generación tiene que aprender. No tiene que fijarse tanto, ni estar tan pendiente, los jóvenes: ¿qué voy a ser? ¿Cómo Dios me va a usar? ¿Seré famoso? ¿Seré un Marcos Witt? Ay, todos sueñan. Y yo voy a ser un Marco Brunet. Y yo voy a predicar como fulanito. Y voy a llenar estadios. Olvídate de eso. Si eso viene, gloria a Dios. Si eso está dentro del llamamiento de Dios para tu vida, amén, gloria a Dios. Pero hoy Dios quiere que abras tus ojos para que aprendas a administrar. Que mires de los errores que tienes alrededor. No para criticarlos, sino para aprender. Para que aprendamos. ¿Qué es lo que le sucede a aquellos que no saben administrar la gracia de Dios? ¿Qué le sucedió? ¿A Elí le salvó el ser sumo sacerdote? No. ¿A sus hijos le salvó el ser sacerdotes? No. ¿Entonces nos salvará a nosotros? No. Por eso Dios viene con, les dije al principio, con palabra de advertencia para los jóvenes y para todos nosotros. Hay pecados que no serán perdonados jamás. Dice en Proverbios 6:23, camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Y eso es lo que Dios desea en este día. Dios está mostrando un camino de vida con las reprensiones que hoy Dios está trayendo a nosotros para instruirnos. Reprensiones que instruyen. La reprensión a la casa de Elí instruyó a Samuel para toda su vida. Para no cometer el mismo error, para no blasfemar contra Dios, para no menospreciar las ofrendas de Jehová. Y en esa dirección fue el resto de sus días, de su vida. La reprensión no fue para él. Dios no vino para reprender a Samuel. Samuel no tenía nada que ver con lo que Elí estaba haciendo ni sus hijos. Pero esa reprensión le sirvió a él y le mostró el camino de la vida. Hoy Dios, joven, cuarta generación, Dios te está mostrando y revelando el camino de la vida. Así que escucha la reprensión de Dios. Abre el oído, porque Dios te está llamando. Esta es la vez número 16 que Dios te está llamando. Y te está llamando por nombre. Y si dice la palabra que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Dios quiere suscitarse para sí mismo un sacerdocio fiel, una generación que sea conforme a su corazón. Samuel no era perfecto, tú tampoco lo eres, pero Dios pudo usar a Samuel porque tenía corazón. Que Dios halle corazón en esta casa, en medio de estos jóvenes, que Dios encuentre sus Samueles en medio de esta generación, y eso es lo que oramos, que Dios encuentre sus Samueles, dormidos pero en la casa, dormidos pero en el templo, dormidos pero con corazón para Dios. Sí, Señor, despierta el oído de estos Samueles, despierta el oído de esta generación. Te lo pedimos, Padre. Solo tu intervención puede hacerlo. Y te lo pedimos que irrumpa desde los cielos y que truene tu voz sobre cada uno de ellos, donde quiera que estén, para que se levanten de sus camas, de sus postraciones, de sus deseos, de sus egoísmos, de sus sueños, de sus visiones, para que te puedan seguir a ti. Tú estás buscando esa generación que te sirva y que te siga todos los días de tu vida, para que de sus vidas, para que te glorifiquen a ti y para que el mundo vea, Señor, que tú levantas una generación conforme a tu corazón. Señor, Samuel impactó en su generación. Levanta esta generación para que impacte en la suya. Te lo pedimos, Señor, y que des entendimiento. Yo oro para que des entendimiento a los Elís de lo que tú quieres hacer, de lo que ya has empezado a hacer, Señor, con Samuel. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén.